COPE Cantabria.
Estar informado.
El Boletín Oficial de Cantabria publica mañana viernes el proyecto de ley de vivienda para nuestra comunidad. Entre los objetivos se busca garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna a todos los ciudadanos de Cantabria, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad económica y social. Se quiere además poner en el mercado las viviendas vacías y proteger a los propietarios por encima de los ocupos, de los ocupas, lo explica Roberto Media, consejero de Fomento.
Va a ser una ley que sobre todo va a defender a los propietarios por encima de los ocupas. Algo que no ocurre con la ley nacional, que desde luego no ha solucionado ninguno de los problemas que tiene el mercado. Queremos aprobar una ley integral y que contemple todas las necesidades que tiene en este momento la población.
Por ello, una de las medidas más novedosas es la de frenar este problema a través de la creación de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de Ocupación, un lugar en el que puedan encontrar asesoramiento jurídico para desbloquear esa situación. Y es que el número de viviendas vacías preocupa al consejero, que asegura no se alquilan por miedo.
Tenemos más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria porque los propietarios tienen miedo a alquilar. Y eso no puede seguir así. Así que desde nuestras competencias seguiremos trabajando para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna en Cantabria.
Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE. En este jueves en el que el verano ha llegado de golpe a Cantabria, tenemos 21 grados en Santander, cerca de los 30 en Liébana y en puntos del interior, pero mañana por la tarde, aviso por tormentas.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Con el método Bahía Home, vende tu inmueble al mejor precio y rock and roll.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Atención empresas y particulares, On Time, sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria, 942 10 80 10.
Segundo día de huelga en la enseñanza pública y mientras docentes y gobierno siguen enfrentados, quienes están en medio son los alumnos. Algunos lo ven como un día más sin clase, pero otros, especialmente los que la semana que viene se lo juegan en la PAU, lo viven con preocupación. Hoy en COPE Cantabria hemos preguntado a los alumnos, las respuestas son muy distintas. Hay quienes aprovechan para salir a dar una vuelta o cambiar la biblioteca por una cafetería, pero también hay estudiantes que reconocen estar perdiendo un tiempo clave.
Yo estaba en la biblioteca de este instituto y me tuve que cambiar a un bar porque molestaba un poquito el ruido. Hay profesores, por supuesto, que faltan, pero algunos nos avisan antes de faltar, para que lo sepamos.
Yo he dado clase como siempre, normal, no ha faltado ninguno.
Tenemos un barullo que flipas, tío. Pues nosotros estábamos dando un paseo por la calle porque no tenía más clases. Pues nos asomamos y eso, y vimos todo el ruido, las trompetas y tal, y yo me quedé flipando.
Sara, por ejemplo, se examina de la PAU en unos días y no oculta su malestar. Echan falta clases de refuerzo y ha tenido, dice, que buscarse la vida con los apuntes.
Pues nos parece que no es un buen momento. Clases de repaso especialmente, pues que si no vienen los profesores es tiempo que perdemos. Gente, por ejemplo, de asignaturas de lengua o de historia de España, pues creo que sí que han faltado profesores y eso a ellos también les afecta. Lo que peor llevo es que hay muchos profesores que no nos han facilitado apuntes, entonces hemos tenido que ir sacándonos nosotros de donde hemos podido y es tiempo que no hemos podido estar estudiando, entonces se acumula todo al final y es muy estresante, que no da tiempo físico hacerlo todo. Y encima si tengo que estar yo buscando los apuntes y todo, es que es muy difícil.
El consejero de Educación ha continuado hoy con su agenda, ha visitado el Colegio La Inmaculada de Arnuero después de la jornada de huelga de ayer y la de hoy de los sindicatos. Señala Sergio Silva que los datos de participación son significativos para él.
Soy muy respetuoso como consejero de Educación y también como docente, pues que haya personas que opinen de otra manera. También hacemos la lectura de que hay una mayoría del colectivo docente que, bueno, pues no va a la huelga. Eso puede tener muchas interpretaciones, no somos ingenuos. Aspiramos a que haya el mayor consenso posible.
Y es que la consejería cifra el seguimiento en un 34% del profesorado, aunque la Junta de Personal Docente lo eleva al 52%. Silva insiste en que la negociación sigue abierta, que la propuesta está ahí, pero dice este clima no ayuda.
Tengo la sensación más como de una paradoja. Escuchando o viendo determinadas actitudes de miembros concretos de la Junta de Personal Docente, da la sensación de que en lugar de proteger, como que los están perjudicando al propio colectivo docente con este tipo de actitudes, de comentarios, que lo que hay que apelar es a la sensatez. Tenemos una buena propuesta para los docentes de Cantabria. La primera que hay en 17 años y la respuesta que obtenemos son 3 días de huelga.
Esta tarde, a partir de las 5:30, manifestación en Santander partirá de la sede de la consejería en el Río de la Pila. Y te hablamos ahora de un puente que une los municipios de Ribamontán al Mar y Marina de Cudello, o lo que es lo mismo, los pueblos de Somo y Pedreña, una infraestructura que se encuentra en obras, trabajos que tienen un plazo de ejecución de 18 meses y eso obliga a que durante el verano se sigan ejecutando. Lo más inmediato pasa por los cortes parciales en el tráfico que se van a iniciar este mes de junio. La Consejería de Fomento, que desarrolla el proyecto con una inversión de algo más de 4 millones de euros, espera que a finales de 2026 pueda estar concluido, pero de entrada, este verano, vecinos y visitantes tendrán que lidiar con los momentos en los que solo haya un carril habilitado. En COPE Cantabria, el alcalde de Marina de Cudello, Pedro Pérez Ferradas, destaca que se trabajará para tratar de reducir las molestias, aunque reconoce que habrá momentos complicados. En todo caso, tiene claro que había que actuar sobre el puente y que las obras eran necesarias.
Creo que es muy bienvenido, debe ser muy bienvenido por todos los ciudadanos, porque era una obra que era imprescindible. El motivo inicial de la obra era sobre todo la estructura, que se encontraba bastante dañada. No había un riesgo, o no ha habido un riesgo de colapso, pero si no se hacía nada, es probable que ese riesgo en un medio plazo existiera. Con lo cual, podemos hacernos a la idea de la importancia de la obra.
Durante este verano el tráfico estará regulado mediante semáforos con cortes alternos de carril, lo que va a suponer molestias especialmente en esos meses de mayor atracción turística. Y en Vega de Paz nadie se ha sorprendido con los audios que vamos conociendo de Leire Díez, quien fuera teniente de alcalde en el municipio vasiego, es ahora la protagonista de la tormenta política. Quien más la conoce allí es el exalcalde del PRC, Víctor Gómez, que gobernó con ella en la oposición y terminó siendo espectador de su salida del bastón de mando del municipio. Cuenta su experiencia con Leire Díez, que fue muy amarga. Asegura que entró en política a raíz de un pacto PSOE-PP para desbancar a los regionalistas y que el clima fue irrespirable.
Tiene un carácter muy narcisista, es muy atrevida, es mala, o sea, es muy de utilizar cualquier cosa en tu contra. A mí me amargó los 4 años o 5 años últimos del mandato, o sea, era horrible. Hacías cualquier actuación, él se prona, querellas personales, me cerraron el hotel, le denunciaba a mi hermano, nos denunció el hotel privado que tenemos aquí, la posada, horrible. Las peores artes las utiliza esta mujer.
La acusa de tener un estilo basado en confrontar, utilizar todos los recursos a su alcance para desgastar a quien considera rival, incluso con denuncias que llegaron a afectar a su entorno personal. Gómez defiende que el PSOE debería actuar con firmeza, dice que no basta con describir a Díez como una militante más y que si sigue teniendo el carné, lo coherente sería tomar medidas.
Si es militante, expúlsala e intenta quitártela del medio, porque esta es mala, ¿eh? Si tiene información de ellos, la puede utilizar en su contra. Si se ve traicionada, yo creo que está repudiada ya totalmente, ya la han triturado. Pero bueno, es lo que merece, ¿eh? A mí me hizo sufrir mucho. Tiene la misma medicina que me aplicaba a mí. Todo el día me tenía en la prensa, en tal, cualquier cosa, o sea, con lo más sucio. Me alegro mucho de lo que le pase.
Lo que más le sorprende no es lo que está saliendo ahora a la luz, sino que alguien con ese perfil llegara tan lejos dentro del entorno socialista. Y un 27 de mayo del año 2000, un castreño hizo historia para el montañismo de Cantabria. Juan Carlos González se convertía en el primer alpinista de nuestra tierra que coronaba el Everest. No ha vuelto para hacer cima, pero sí para reencontrarse con la montaña, para revivir desde otra mirada aquel desafío. Hace unas semanas completaba un trekking exigente a más de 5.000 metros de altitud. Un cuarto de siglo después, a sus 73 años, ha querido homenajear aquella gesta regresando al Himalaya.
Hay un antes y un después, pues por muchas cosas, pues porque vives unas experiencias y unos momentos de vida complicados. Sabes que has estado en momentos que, bueno, tu vida corría un peligro serio, te aferras un poco a ella y dices, bueno, yo aquí no me quiero quedar, yo quiero bajar. Eso yo creo que marca, sin ser consciente de ello, pero te marca para que, bueno, valores un poco más la vida.
Lo que empezó como un sueño casi inalcanzable acabó convirtiéndose en realidad y también en un punto de inflexión. Aquel ascenso le dejó secuelas físicas, perdió varias falanges en ambas manos, pero no se arrepiente, volvería a hacerlo.
Por supuesto. Hombre, desde luego, tendría mucho más cuidado, como he tenido después con otras montañas, con el Chollo concretamente, que la también hice cumbre, y bueno, entonces ya tomas otras medidas, para librarte o intentar librarte de tener percances como entonces. Pero desde luego volver, claro que volvería, encantadísimo además.
Hoy sigue saliendo a la montaña, más reflexivo, pero igual de apasionado. Su consejo a los jóvenes: prepararse física y mentalmente y asumir que un reto como este requiere tiempo, sacrificio y respeto absoluto por lo que representa el techo del mundo.